Paolo Roca, Cristina, Néstor, Los Leones y Los Caños.
Lo primero que me podés comentar es que si te digo, viene un título que contiene todos estos factores, vos, salvo Los Leones, entendés todo. Paolo Roca, Cristina, Néstor y Los Caños. Es todo clarísimo, solo falta esto. Empiezo, seguiremos hablando, por cierto, de la conflictividad que se va planteando en el gobierno con el agregado de un texto de renuncia de Matías Culfas, No abundo acá, pero que me parece, por decir lo mínimo, un error de concepto y un error político notable, más allá de lo que diga el texto, ¿no? Sino sencillamente seguir escalando y planteando una discusión que se ha suscitado inconveniente para el espacio conjunto que representan todos, y bueno, en fin, y algún detalle más. Pero no quiero hablar tanto de esto, y sí volver a cuenta de Paolo Roca y traer algo que sí está ocurriendo en estos días. Ayer se presentó al fin el llamado impuesto a la renta inesperada, que en realidad es una modificación parcial. No te voy a aburrir con tecnicismo. Yo te aburro con otras cosas, ¿sí? O sea, cada uno tiene su... Pero no te voy a aburrir con tecnicismos fiscales. Pero en definitiva es un incremento del aumento a las ganancias para un grupo de empresarios muy chico, para un periodo, porque es por un periodo determinado, que es el periodo 2022, lo cual en criollo quiere decir que se paga en 2023. Vos tenés que ver cuánto ganó inesperadamente la empresa en cuestión, hacer la cuenta, y más o menos a esta altura del año 2023, mayo o junio, cuando se pague el impuesto a las ganancias, ahí tendrán que ponerse y poner un poco más. Renta inesperada, que quiere decir que como consecuencia de eso, más de la guerra que de la pandemia, porque estamos hablando de este año. En este año, sin haber hecho ningún esfuerzo tecnológico, sin haber hecho ningún esfuerzo productivo interesante, sin haber hecho ninguna mejora, sin haber hecho nada, hay gente que gana mucha maguita porque los precios subieron a lo pampa, a lo loco, y ampliaron su margen de ganancia. No solo subieron los precios, sino que su margen de ganancia creció. ¿Por qué? Bueno, porque también garpa más, esto siempre se dice, pero el saldo le da muy positivo, y esto es lo que hay que ver. Ahí hay una serie de cuestiones numéricas que podés ver en cualquier medio, y en los especializados en particular, a las que no me voy a dedicar. Tienen que haber crecido muchísimo, tienen que ganar un X% más que tanto, tienen que haber cosechado más de 1.000 millones de pesos. No, diferencia, estamos hablando de gap de 1.000 millones de mango. ¿Cuántas empresas son argentinas? No son 1.000. Se dice que serán 1.000. Por ahí nadie sabe cuántas son, porque hay que ver al final del periodo cuántos son, pero ojímetro, no pueden ser más de 1.000, no pueden ser más del 1% de la totalidad de las empresas argentinas, son menos. ¿Qué pasará con estas empresas? Pondrán el grito en el cielo, clamarán, e inclusive dirán que tienen que pagar 167 impuestos, porque viste, antes tenían que pagar 166, lo cual es mentira, es obvio, nadie paga 166 impuestos en Argentina, es un bolazo, pero ahora dirán que son 167, lo cual ni siquiera es correcto técnicamente, porque de nuevo, esto es una corrección, un incremento al impuesto a las ganancias, está bien resuelto. Ahí hay una pequeña historia que sí quiero contar, que es, esto se presentó hace bastante, en un punto menos que 2 meses, lo presentaron Alberto Fernández y Guzmán, en otro momento en que estaba tormentosa la interna del Frente de Todos, y ahí la presentación que hizo Guzmán, yo comenté, el otro día, se hizo un poco rápido para que Guzmán quedara, por así decir, embellecido, beneficiado por esta propuesta que proviene de Economía, demostrando que la estaba haciendo, aunque no la tenía todavía redactada. Ahí se me enojó alguno, siempre hay alguno que se te enoje, tipo que sabe, y uno, porque uno sabía, ¿no? Porque sea un gran técnico, sino porque sabe. En general en Argentina, cuando te dicen falta letra chica, falta letra grande. Dice, ¿no? Dice, están pensando el plan B, no tienen definido el plan A. O sea, las cosas funcionan así, pero en todo caso, ahí era claro, inclusive por lo que decía el ministro, por su reticencia y más, que faltaban muchas referencias respecto a este impuesto. Muchas referencias técnicas que son importantes. Esto, los números, los porcentajes y demás, y un montón de recaudos que tenés que tomar para que los picaritos que tendrían que pagar esto no empiecen a escaparse. O sea, vos tenés que, como está dada la vocación de evasión que tienen los empresarios argentinos, vos tenés que preparar un proyecto muy sólido, más allá que después en el Congreso puedes tocar, retocar y demás, muy sólido para que no se te pianten. Esto pasó con grandes fortunas. O sea, el proyecto se hizo bien, se armó bien, se trabajó bien, todo, dijeron es inconstitucional, en tribunales lo van a hacer. Bueno, preguntarle a Batistuta. Preguntarle a Tevez si le fue tan mal. No le fue tan mal, le fue bien, se recaudó mucho dinero equitativamente, es interesante. Eso lo presentó ayer Guzmán y de nuevo, hasta donde uno sabe, el viernes esto no estaba, pero el viernes, pre-Tecnópolis, la presentación de ayer no estaba programada. La presentación de ayer fue para organizar o reorganizar el esquema interno. Lo que sí estaba preparado el proyecto de ley, era claro. Mi impresión era que iba a presentarse a la vuelta de Alberto Fernández de la cumbre. Pero esto es una impresión, no lo puedo asegurar. De cualquier forma, se presenta y hoy Guzmán tiene que ir a lo que llamaremos vinculando, y no es vinculando, a la Cueva de los Leones, digamos. Tiene que ir a EA. A EA es lo que nuestros amigos de humoristas gráficos de Página 12 llaman GARCAP. O sea, es el conjunto de las grandes corporaciones argentinas que empiezan, digamos, uno dice, bueno, junta a Héctor Mañeto, a Paolo Roca, a Bulgeroni, a cuatro más y empezá a pensar de qué se trata. Y pues, ¿es un conclave de izquierda? No necesariamente, es otra cosa. Entonces, él irá ahí, hablará en ese conclave, Guzmán lo cerrará, o sea, será el orador de cierre y lo van a, le van a ladrar, lo van a maltratar. Seguramente la decisión de Guzmán es afrontarlo. Y la decisión del gobierno fue, en el instante, que vaya con ese impuesto recién presentado. Por lo cual los otros van a llorar. ¿Qué van a llorar? Van a quedar, van a pasar miseria. Uno va a escuchar los comentarios que van a hacer antes y después y dan ganas de darle una moneda. Irse a acercarse y decir, ¿quién es Mañeto este? Vea, don, tenga. Me permite que lo ayude y le tirás un mil. Pues, tampoco, tipo presentable, lleva jeta. Menos una luca no le vas a tirar. También una luca que son $5. ¿Qué cuánto le vas a tirar? Lo ves a Roca. Roca ha quedado en el candelero por todo el tema de Techini y demás. Ayer confesé mi ignorancia en materia de engaños, no la voy a reparar hoy. Roca es tal vez el empresario más rico de la Argentina, en todo caso está ahí. Roca es italiano de origen y su empresa es multinacional. O sea, Techini no es una empresa nacional. Clarín es un grupo nacional. Un multigrupo, es un conglomerado, es un oligopolio, es nacional. No tiene todos los... tiene la empresa acá, los fierros acá, las clientelas acá. Pensá un poco cómo está estructurada Clarín, ¿no es cierto? Bueno, te guste, no te... O sea, uno puede decir, bueno, no es nacional, pero entendámonos. Techin es una multi que tiene capitales en otros lugares del mundo, tiene negocios en muchísimos lugares, tiene sede fuera de la Argentina, tributa por tanto en muchos lugares, casi ninguno pagará 166 impuestos, 166 acá y nada más. Pero eso. Roca tiene otra. Roca es un hombre, no es un hombre muy extrovertido, pero habla muy bien. Es unos pocos empresarios argentinos que habla bien, que puede expresarse con propiedad y hacer un discurso de calidad. Cuando uno piensa en Cristiano Ratazzi, en De Narváez o Mauricio Macri, uno piensa lo que son las clases dominantes argentinas. Gente que ha nacido en cuna de oro, gente que son hijos de ricos, o sea, no son que le hicieron ellos, que fueron a colegios y a universidades de privilegio y que hablan, no saben hablar, no saben expresarse, no ganarían una discusión en ningún lugar mano a mano decente. No es el caso de Paolo Roca. Paolo Roca tiene una formación técnica, inclusive en materia de ciencias sociales, es un tipo lector, habla muy bien, se expresa muy bien, dosifica su discurso, habla poco, lo cual decide él y listo. En su momento, los primeros años de la relación de Roca, es un tipo poderosísimo, desde ya, y está ligado a la obra pública, o sea, está ligado visceralmente al Estado, digamos, ¿cierto? Vende caño y listo, ¿no? Así que, ¿quién puede comprar mucho caño para un gasoducto? ¿Quién puede comprar mucho caño? Pues, digo, vos tenés en la cabeza hacer un gasoducto y comprar caño...
Con costura.
con costura, bueno, es difícil, entonces... grandes concesionarios, grandes participantes en licitaciones. Los primeros años, cuando amaneció Néstor Kirchner como presidente, Roca se llevaba bien, como en general se llevaba bien la mayoría de los empresarios argentinos, inclusive los grandes empresarios, inclusive esos, los de AEA. Y Roca, y luego, a partir sobre todo del conflicto de dos cuestiones clarísimas, digo, ya en el mandato de Cristina, conflicto con el campo, conflicto por la ley de servicio de comunicación audiovisual, empezaron los antagonismos. ¿Qué decía Roca en ese momento? Roca decía que Kirchner había llegado, hablaba sobre todo de Kirchner, porque con el que se había llevado bien, digamos, pero él no lo establecía en términos de subjetividad, que con Kirchner se puede hablar y con Cristina más o menos, o cosas por el estilo. Tenía un punto de vista menos rudimentario, más general. Él decía, en la Argentina hubo una crisis formidable, una crisis tremenda, que es como si en una selva hubiera habido una catástrofe natural, terrible, o sea, viste, una sequía, una inundación, todo junto. Y entonces, consecuencia de eso, los animales quedaron mal, quedaron debilitados, quedaron... Y los leones, por ejemplo, perdieron los dientes y el poder de las garras, y entonces eran animales, viste, eran unos bichos que no servían para nada, qué sé yo, viste, y entonces no tenían capacidad beligerante, capacidad agresiva, qué sé yo, y de pronto las cosas empezaron a mejorar en la selva. Producto de, como inclusive, de Tarzán, ponele, de Kim. Las cosas empezaron a mejorar, los leones empezaron a crecer, podían comer más, había más carne, las uñas reaparecieron, o con los dientes no sé qué habrán hecho, habrán nacido cachorro, que los tenían, de pronto los leones estaban más dotados. Y en ese momento los leones que estaban más dotados empezaban a discutirle la hegemonía al gobierno. Que no claro, tal cual, a Shane, porque con Tarzán habían estado tranquis por debilidad, y ahora que estaban fuertes volvían a algo que era, si me permite la palabra, ecológico, que los leones disputen el poder en la selva. Los leones disputen el poder en la selva. Esto es lo que él planteaba. Y tal como lo iba explicando, inclusive lo explicó en reuniones más o menos privadas y en otras no tan privadas, reuniones pequeñas. Yo se lo escuché una vez en un grupo, una reunión no tan grande, que yo, pero bueno. En fin, explicaba eso. Bueno, las cosas cambiaron. Ahora las empresas tienen más poder, las cosas volvieron a, entre comillas, una especie de normalidad. No usaba esa palabra porque es un tipo que habla bien, como ya te dije. En fin. En 2012, nadie se acuerda de esto, puede ser. Usted sea muy chico. En 2012, en un momento, cuando amanecía Tecnópolis, y cuando Tecnópolis amanece en el conurbano, encuentra, como escribió el gran Martín Rodríguez, su destino conurbano, por obra y gracia de Mauricio Macri, que no la deja sentarse en Buenos Aires, Cristina hace un acto en Tecnópolis y plantea 2012, al alborear de su segundo mandato, toda una serie de medidas, de definiciones, de cambios y de ampliaciones de derechos y de defensa del modelo y la gran cantidad de cosas que se van a seguir haciendo, los avances que se van a producir. Y es un discurso sonoro, no, como tanto que pronunció Cristina, se transmite por cadena, pero es un discurso en ese momento, se ve definitorio, y Paolo Roca lo empieza a contestar acá y allá. Primero en círculos chicos, en círculos más o menos chicos, habla con empresarios, en pequeñas reuniones, qué sé yo. Y luego, y eso empieza a rebotar en los medios. Empieza a decir, Roca dijo esto, Roca dijo lo otro. ¿Y qué decía Roca? ¿Qué es lo que me importa ahora? Criticaba los riesgos de sustentabilidad del modelo, pongamos, kirchnerista, de la economía kirchnerista. ¿Y por qué, básicamente? Porque al modelo le empezaba a faltar competitividad. ¿Y por qué le faltaba competitividad? Básicamente, porque los salarios de los trabajadores eran más altos que en los países hermanos y vecinos. Lo que Roca decía, registrando un dato y conociéndolo, es como en la Argentina los sueldos son más altos que en Brasil, que en Chile, dicho con respeto, pero bueno, que en Brasil, que en Chile, que en Uruguay, que etcétera, las empresas van a dedicarse a producir en esos lugares por competitividad, porque el capitalismo es así. ¿Para qué van a pagar $100 a cada uno por un laburo que acá al lado te lo hacen por 50, 80? Lo cual quiere decir que en 2012 el peligro que advertía Roca y la situación que advertía Roca era que los sueldos de los trabajadores eran muy altos. Roca tendría que estar muy conforme en este momento. Tendría que estar muy tranquilo y decir, bueno, la Argentina ha recobrado competitividad por lo menos en ese rubro, en esa faceta o en ese ángulo. Porque en este momento los sueldos en Argentina, medidos como quieran, los dólares ofrecen grandes dificultades en la Argentina por la gran cantidad de cotizaciones que hay, por la existencia de un mercado ilegal muy importante, muy pesado, muy fuerte, muy determinante, pero igual, si lo comparás con kilo de carne que pueda comprar, con la capacidad, con lo que fuera, los salarios argentinos han bajado mucho, 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 merced a la política del presidente Macri, merced a la relativa aplanamiento que hubo en los últimos años de Cristina, claro que sí, agravado por la política de liberalidad de Macri, agravado por pandemia y no resuelto ahora del todo. Entonces, lo que Roca veía en ese momento, y lo que Roca veía y reconocía era, primero, algo que vale la pena retomar, cuando estábamos mal, sin dientes y todo, Kirchner nos salvó. Y entonces nosotros esperamos a que nos crecieran los dientes y las uñas para
mordarle la mano.
Tal cual. Y esa comparación viene a cuento de nuevo, porque cuando hubo pandemia, Alberto lo salvó. O sea, el gobierno lo salvó con los ATP, con una cantidad de medidas y demás, con fangotes de plata que se distribuyeron a muchísimas empresas para preservar los puestos de trabajo. Política que yo creo que estaba bien, pero que tenía un matiz o un sesgo que es una complicación, que es, las empresas tenían que demostrar un par de macanas, tenían que estar con los papeles en forma y demostrar que están ganando menos que el año anterior y que qué sé yo y cuánto menos y de esto y aquello, lo cual damnificaba algunas empresas, que no tenían los papelitos en forma, que no tenían su contabilidad en forma. Esto que son pymes, talleres, que yo estoy defendiendo, estoy contando cómo funciona. No, es decir, vos le decís a Clarín, tráeme los balances, y el tipo, uno aprieta un botón y te trae un balance. Vos le decís a mis amigos del taller Jorcar que te trae un balance. Mucha que balance, más que balance, ¿sí? Balance que yo. ¿Dónde tenés el libro? ¿Qué sé yo? Bueno, entonces, hay algunos, no, como el Estado exigía algunos requisitos, cual tampoco está mal, tiene una lógica. Cuestión, ¿a dónde voy? Que estos sectores a los que el peronismo en los últimos años, 20, no tantos son, pero no tanto, 20 años, salvó dos veces de la catástrofe, como ellos mismos reconocieron, no tienen la capacidad, la solidaridad, la gestualidad de decir, bueno, voy a poner unos mangos más en un momento de intenso dolor y de intenso sufrimiento y de intensas incertidumbres. No voy a poner un mango más ni por asomo, aunque realmente gano fortuna, aunque realmente cosecho fortuna, aunque preservé mi patrimonio, lo cual en términos de capitalismo, así dicho, no está mal, o se puede discutir más finamente, no están dispuestos a eso. No estaban antes, no estaban ahora. Se sienten leones y quieren morder.